Cope Pontevedra.
Estar informado.
Un vikingo, el dictador Franco, la fiesta del momo de Vilanova de Arousa llega en 2021 tan enigmática como siempre. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y quien nos puede dar alguna pista sobre la identidad del momo es una de esas pocas personas que sabe quién es a esta hora. Vamos a saludar al alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Va a ser una persona o es el virus?
Pues puede ser una persona, puede ser un personaje, puede ser una cosa.
No se moja por ahí. Vamos a intentar rascar, por ejemplo, por el tráiler que se ha publicado y que se puede ver en la web de COPE, de la previa de esta fiesta del momo, que nos habla de una decisión equivocada. Después vemos al dictador Franco resucitado y pistola en mano, que hasta el despacho del alcalde, no sé qué hacía Franco en su despacho, sigue allí.
No, marchó.
¿Ah?
Marchó.
¿Se llevó algo?
Sí, puedo dar una pista. Es que no solamente entró en mi despacho, sino que me echó, pero bueno.
¿Le echó del despacho?
Sí. Lo que no consiguieron los socialistas en 16 años, vino don Paco Medalla y se me puso fuera.
Bueno, cuando recupere el ayuntamiento, cóbrele los gastos de mantenimiento.
Ese mote de Franco, fíjese, ya voy teniendo unos años, se lo oía yo a mi padre cuando vivía un Franco. Era como de los varios motes que tenía, le llamaban Paco Medalla, ¿no?
Es muy carnavalesco ese mote también, hay que sacarle la gracia al drama
de la época. De la época de Codorniz, que era una época donde había un humor muy fino, pues una de las cosas era llamarle Paco Medalla. No voy a decir cómo llamaban a la mujer de Franco, porque no es ofensivo, está fallecida. Pero también tenía un mote.
Más allá de la Collares no es ofensivo.
Sí, no, más ofensivo.
Ah, pues
era,
no lo sé.
Era otro, además había un chiste sobre eso incluso.
Uy, no lo cuente, que estamos en horario infantil. Vamos a...
No, tampoco era en tiempo de cosas escatológicas, sí, pero bueno.
¿Y venía del Pazo de Meirás, le dijo?
Pues no, a mí no me dijo nada. A mí me aplicó el artículo, me quitó del medio y se acabó, no sé nada más. No puedo tampoco decirlo, a mí me... Lo verán cuando vean el vídeo completo. Fue una situación de lo más violenta, además. Dentro de la broma de carnaval fue, bueno, vinieron a matar, ¿eh? Yo, lo verán. Ya vieron la entrada, ya vieron pistola en mano. O sea, no fue una broma, ¿eh? Pero bueno, lo soportamos con buen humor.
¿Y qué tiene que ver el vikingo que también sale en el vídeo en todo esto? Yo creo que es el año que más despistada me tienen.
Pues y a mí, pues el vikingo... Sí tiene algo que ver, aparte que lo protagoniza Toñito de Po.
Toñito de Po, sí.
Y bueno, cuidado, que también venía con ganas, ¿eh? Fue un grupo rabioso, dentro de lo que es el humor, rabioso, ¿eh? O sea, venían con ganas. No sé qué le harían al pobre momo, pero debieron hacer algo muy gordo, ¿eh? Porque venían con ganas de... Debe ser porque estamos todos rabiados de todos los encierros y tal, y le llevaron la ira contra el momo, contra la alcalde, pero bueno.
Claro, eso. Es que si el vikingo entrase en el despacho del alcalde, pues sería como la toma del Capitolio, pero así con Franco por el medio, yo no sé quién será el personaje del momo de este año.
Yo no sé quién es el personaje.
Sí lo sabe, no lo quiere decir.
No lo puedo decir, pero lo que digo es que la tropa que lo acompaña era de cuidado toda, ¿eh? Como decía el conde de Romanones, ¿no? Era, decía, joder, qué tropa. Pues con perdón, joder, qué tropa vino para aquí para el ayuntamiento. La que nos cayó encima esta vez.
La pena es que no vaya a poder haber ese desfile tan divertido siempre.
Sí. Pero en cambio sí hemos decidido entre todos que no se puede perder la tradición. También tuvimos que hacer de aquella manera el mejillón y la número 27 de la fiesta del mejillón o la número tal de la fiesta del momo. Tiene que seguir. Nos pueden quitar todo menos la ilusión y el humor. Y le digo una cosa, colaboró, curiosamente, más gente que otros años en el vídeo este. Más gente que otros años. Todo el mundo tenía ganas de participar. Yo creo que es como una especie de aquelarre, de quitar la maldición y todo. Y tenían ganas y todos vinieron con ganas de pasarlo bien, de romper con todo. Y bueno, pues vamos a ver el resultado. Lo que sí le puedo decir, tal como sé quién es el personaje, que yo no vi el vídeo definitivo, ¿eh?
Es la única incógnita que queda por despejar. ¿Y ese vídeo lo vamos a ver el domingo?
Pues creo que sí, el domingo a primera de la mañana ya lo cuelgan en la red.
Cuéntenos los detalles de cómo seguir ese momento en el que veamos arder al momo.
es una cosa virtual, y entonces lo van a hacer ya por la mañana para que la gente lo pueda reproducir en todas las casas y todo durante todo el día, todo el sketch. En vez de quemarlo a la noche, lo hacen ya todo por la mañana.
No será una retransmisión en directo, ¿no? Se va a publicar ese
No. Como ven, si ya tienen un tráiler, digamos, del vídeo, es porque no se hizo en directo, no se puede hacer en directo, porque además, según tengo entendido, tiene varias localizaciones. Todas de este municipio, pero curiosamente algunas van a llamar la atención a alguno por ciertas reminiscencias que nos esperan. Ustedes cuando vean alguna cosa van a decir, ¿y esto en Villanueva dónde está? Pues sí, está en Villanueva. Alguna cosa que ya, hablaremos el lunes, porque esto va a dar para dar y tomar, ¿eh?
¿Algún resto arqueológico sale en el vídeo o no?
O algún monumento con reminiscencias de otros tiempos que existe en este pueblo y que yo la gente, porque yo sé de gente que vio cuando montaban ese vídeo, ese trozo, y dijo, ¿y eso no está en Villanueva? ¿Eso no es en Villanueva? Y sí, esto es en Villanueva de Arousa. Sí, señor. Lo verán y dirán, ¿dónde está? Pues tendrán que buscar las localizaciones, pero bueno, lo dicho. Lo que tenemos ya es un Franco muy consolidado, ¿eh? El amigo que hace Isidoro, que hace de Franco, ya lo hizo tantas veces que yo creo que ya está tan en su papel que ya hasta se lo cree. Y bueno, ya con pistola de mano se sintió muy realizado. O sea, que cuidado con él, que ya me empieza a preocupar. Como le coge la costumbre de venir a la alcaldía pistola de mano, tengo un problema de cuidado. Entonces, en ese plan, pero bueno, el grupo este ya ganó premios en otros sitios por actuaciones de este tipo y muy bien, lo hacen muy bien. De hecho, ese personaje de Franco ya apareció hace años, cuando se enterraron a Franco, ya apareció en el Momo e iba bailando, estaba muerto, estaba de parranda. Así, vestido así, encima de una carroza, figúrese, ¿no? Pues así estamos. Y ese humor es el que mantenemos este año. Pero el Momo se va a enterar, ¿eh? Sé que lo que le hicieron fue con toda la mala leche, la saña. Y además se le dicen que estaban resolviendo problemas que había que resolver en este país. Es otra pista que le doy.
Uy, entonces tampoco es Trump, que lo echaron el año pasado, yo no sé. Alguien que estaba resolviendo problemas.
No, que ellos, el equipo este de...
Quemándolo es como se resuelve.
Están resolviendo problemas. Quemando con lo que sea, yo no sé. Dice, nosotros vamos a resolver los problemas del país. Y me echaron.
Uy.
Y hasta ahí puedo decir, porque claro, después no estuve nada más y no vi el vídeo. Pero bueno, ellos estaban muy motivados, muy motivados. Libre los dios de esta pandilla. A ver qué hacen.
Pues este es el despliegue que se ha montado en Villanueva de Arousa para poder quemar el Momo con todas las medidas de seguridad que este año nos exigen las autoridades sanitarias, pero el humor nunca falta y la incógnita nunca se resuelve hasta el domingo, tras el miércoles de ceniza. Este domingo tenemos que estar muy pendientes al Facebook del Concello de Villanueva para resolver ese misterio y ver esa localización enigmática, a ver si alguien la reconoce. Alcalde de Villanueva.
Me dice que lo van a colgar, me está diciendo ahora para que se lo recuerde, por supuesto en el Facebook, yo creo que es la forma más fácil de encontrarlo, pero sí. También va a estar en YouTube, en Instagram, en Twitter, lo van a colgar en todos lados para que la gente se solidarice con ellos. No sé si en la quema del personaje o en el echar al alcalde, yo ahí ya no entro, porque bueno, a eso estamos, ¿no? Y bueno, pues nada, lo veremos.
Bueno, pues lo veremos en las redes sociales y a ver el lunes si sigue gobernando Villanueva el alcalde Gonzalo Durán. Muchísimas gracias por lo de pronto, por habernos atendido hoy.
Gracias a ustedes por interesarse.
COPE Pontevedra.
Vamos a seguir con más novedades gracias a la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Y vamos a actualizar las cifras de la pandemia porque este viernes continúa bajando el número de casos activos de coronavirus, pero aumenta la presión asistencial con 94 pacientes ingresados en los hospitales del área sanitaria.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Hasta las 2, seguimos en el 96.7 de FM.
Por la raja de tu falda yo tuve un Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos pendientes, entre otras novedades, de las ayudas del plan de rescate de la Xunta que se pueden pedir desde el día de hoy y que el lunes está previsto que el Diario Oficial de Galicia publique ayudas específicas a sectores obligados a cerrar, como sería la hostelería, los gimnasios o los parques infantiles. En el caso de la hostelería, las declaraciones aquí con Carlos Herrera, del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en COPE, anunciando que quizá a partir de la próxima semana en algunas localidades la hostelería tendría permitido volver a abrir y atender a clientes, sea en la terraza o incluso en el interior de los locales. Por ahora ya sabes que eso no es posible, solo comida para llevar o servicio a domicilio. Son las circunstancias de las últimas restricciones sanitarias y las pocas modificaciones que hemos tenido esta semana y que te contamos en tu COPE más cercana. ¿Hay más noticias? Hacemos un avance ahora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos lo cuenta Pablo Romero. Adelante.
Hablamos ahora también de más temas relacionados con la pandemia del coronavirus, pero también con el sector inmobiliario, porque la COVID-19 ha frenado 5 años de aumento del precio de las viviendas de segunda mano. Los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan una caída de la que no se libra ninguna de las provincias de Galicia, aunque eso sí, Pontevedra tuvo un mejor comportamiento que otras. El sector inmobiliario se reactivó a partir del otoño.
Mejor comportamiento dependiendo del punto de vista de quien compre o vende, claro. Pues hablamos también de esos datos y de cómo influye la pandemia a la hora de comprar un piso o una vivienda. A partir de las 2:20 de la tarde, noticias como esta en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Porque llevamos ya casi un año de pandemia, se declaraba el 11 de marzo de 2021. Y hoy en febrero, en la agenda del día, nos apuntamos la visita del delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López, que ha estado en la Biblioteca Pública Antonio Odriozola. En esa visita, como decimos, ha estado el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, en unas instalaciones en las que se van a invertir 50.000 euros para acometer unas obras.
Así es, así que vamos a hablar con la directora de la Biblioteca Pública de Pontevedra. Hablamos con Alejandra Mosquera. Muy buena tarde.
Buena tarde, Pablo.
¿A qué se debe a visita do novo delegado da Xunta en Pontevedra?
Bueno, a visita é porque imos a instalar a semana que ven armarios móviles compactos no depósito da biblioteca para guardar o noso fondo antigo.
Esas obras comezarán a semana que ven. Deron vos algún prazo de execución deses traballos?
Vale, agardamos, se todo vai ben, a semana que ven deixar todos os armarios móviles instalados. Se todo vai ben e non hai ningún contratempo, agardemos que todo este listo a vindeira semana.
Facíase necesario o aumento da capacidade de almacenamento?
Sí. Sí, bueno, a Biblioteca de Pontevedra é unha biblioteca cun amplo fondo bibliográfico, posiblemente a biblioteca con un maior fondo bibliográfico de Galiza, porque, bueno, para facervos unha idea, estamos falando de en torno a uns 628.000 volumes, en concreto, bueno, aparte, bueno, ampliar a capacidade importante. Logo tamén que, bueno, fondo antigo tamén dese xeito está máis concentrado, podemos máis facilmente implementar medidas de seguridade, para que se conserve axeitadamente.
Pois falamos por unha banda desa instalación de armarios móviles compactos para favorecer esas condicións de conservamento e ampliación. Pero ademais da axenda institucional, hai que falar tamén coas bibliotecas porque están de rigorosa actualidade pola súa reapertura. Como está sendo o regreso á normalidade entre comiñas na Biblioteca Antonio Odriozola?
Pois o regreso está sendo moi moi positivo. Estamos primeiramente pois moi contentos de estar de novo cos nosos usuarios. tivemos moitas visitas, moitas devolucións, moito traballo. Nada, que foi moi ben, moi positivo, e moitos dos nosos usuarios pois dixéronos que nos botaban moito de menos, nos tamén a eles, bueno, dentro dos límites da capacidade de acceso, porque estamos cun límite de acceso do 30%, claro. Pois nada, aí estamos con toda a seguridade e moi contentos de estar de novo con eles.
Había moita xente que tiña que devolver os libros e outra
sí.
Con ganas de leválo para casa, non?
Claro, as devolucións, tiñamos un montón de devolucións, que claro, volver a abrir para ir devolvendo, pois a xente normalmente recibe unha mensaxe de correo electrónico de que caducan os préstamos, e tivemos moitísimas devolucións, sí, pero bueno, tamén moita xente que estaba desexosa pois de coller novos materiais en préstamo.
E vos encantados, non, de dalos.
Sí, claro que sí. Nos estivemos durante todo este tempo traballando a porta pechada, bueno, pois un pouquiño tamén o que vos contaba, preparando os fondos para a migración aos novos armarios, pero, bueno, pois botábamos de menos, claro, a nosa actividade, o público, a xente, estamos moi contentos de estar outra vez abertos.
Claro, foi un impasse de 3 semanas nas que había que facer outro tipo de traballos, pero que había que traballar igual, claro.
Sí, sí. Aquí sempre, bueno, pois, claro, temos todo que, bueno, pois a biblioteca ten detrás do que vemos, das salas, do fondo que está en libre acceso. Hai moito fondo que non está en libre acceso e temos que sempre, bueno, traballo, pero de sobra. Para moitos, moitos anos que poderíamos estar traballando en depósitos.
E que así sexa, que as bibliotecas sigan traballando e ampliando seus depósitos, que eso será unha boa señal. Moito protocolo tendes activo nestes primeiros días?
Bueno, que temos sempre control de acceso, temos o que tiñamos os postos de lectura numerados, de xeito que cando te sentas nun e abandonas ese número, pois pasa a limpeza, desinfétase, e logo ata que chega, sabes, estamos desinfetando cada vez que unha persoa utiliza un posto de lectura, o cal, claro, é un esforzo importante, pero, bueno, temos que, o primeiro é abrir, sí, pero abrir seguros, queremos dar seguridade, eso é o máis importante. E logo, claro, notase pois o límite que o acceso, o que facemos é limitar o acceso das persoas que poden estar circulando polo centro collendo libros en préstamo. As devolucións fanse na planta baixa, co cal a xente que ten que facer devolución xa non accede ao resto das instalacións. Son un poquinho os cambios que estamos a facer, moito xel hidroalcohólico en todas as salas, bueno, coidándonos, é o importante, que nos coidemos entre todos.
Pois coidando a xente na Biblioteca Antonio Driozola de Pontevedra, que este mércores reabría as súas portas despois de 3 semanas con restriccións máis severas. Alejandra Mosquera, directora da Biblioteca Pública da Cidade, moitísimas grazas.
Grazas a ti, Pablo. Hasta logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La apertura de las bibliotecas, de los museos, de los auditorios, los cines y los teatros también pueden volver a abrir, aunque con restricciones de aforo, solo para el 30% del total de espectadores que podrían acoger. Esa es una de las novedades que ha entrado en vigor este miércoles en cuanto al levantamiento de ciertas restricciones. Como decimos, estamos en plena tercera ola, ahora ya bajando en el número de casos, pero es que estábamos en una situación muy complicada. En Galicia fue peor esta tercera ola que la primera del año pasado. Como decimos, ya llevamos casi un año de pandemia y concellos como Soutomaior han hecho balance de la cantidad de ayudas que llevan concedidas hasta ahora. En este caso, en el de Soutomaior, son ya más de 34.000 euros. Por esas cifras le vamos a preguntar a su alcalde, Agustín Reguera. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
34.000 euros, que é unha cantidade considerable para o orzamento municipal de Soutomaior.
Sí, este ano, pues bueno, como todos os concellos, non tivemos que dedicar unha especial atención aos servicios sociais e, bueno, pues a xente que quedou nunha situación delicada por culpa do COVID, e, por tanto, pues, bueno, iniciamos estas axudas a través dos servizos sociales, e, bueno, continuamos, e este ano seguramente pues, terán que ser máis todavía, porque o efecto pues, vai se ampliando, e, por tanto, nós tamén teremos que ir ampliando pues, a nosa cobertura.
Houbo axudas pois para gastos básicos como pagar a luz, o gas, o alugueiro tamén. Houbo axudas para compra de alimentos a través dos supermercados con vales que se podían usar neles. E tamén houbo axudas a veciños que perderon o seu emprego. En que consistiron?
Sí, bueno, pois pues, a verdade é que xente que perdeu o seu emprego e que pasou dificultades á hora de pagar alugueres, á hora de pagar, xa digo, pues, os recibos da luz, os recibos da auga, pois, pues, bueno, foron axudados a poder pues, salir desa situación e todavía continúan, non? Pois, quero dicir que é unha situación na que se atoparon e na que nós estamos contribuindo dentro das nosas posibilidades, non? Temos, bueno, compromiso tamén de axudar agora a hostelería, non? Xa recibiron tanto a hostelería como a microempresas e autónomos aquí no Concello de Outomaíz, recibiron tamén pois, subvencións por un importe de 140.000 euros da Xunta de Galicia. Nos ahora metemos no presupuesto tamén 20.000 para afrontar o compromiso que temos con eles de pagarlle pois recibos de auga, luz, auga, lixo e saneamento. Bueno, estamos facendo unha serie de iniciativas para que, bueno, axudar os que realmente están padecendo máis esta situación.
E quería preguntarlle precisamente por esas axudas específicas á hostalería. Xa comentamos noutras ocasións que en Soutomaior non hai que pagar unha taxa específica polas terrazas, así que iso tampouco ten que perdonar o Concello, porque xa non o cobraba antes da crise. Sí. E como planifica entón entregar eses 20.000 euros previstos para a hostalería?
A verdade é que foi un acordo que alcanzamos xa no seu momento, no mes de decembro, cos hosteleros, non? E quedamos en que, bueno, independentemente das axudas que recibiron xa da Xunta, como dixen, 140.000 euros que recibiron, máis o que agora saliu no día de onte precisamente un segundo plan rescate, que esperemos que reciban, pois, bueno, outro tanto, non? Co cual van a ser 300.000 euros da Xunta de Galicia, máis nos metemos no presupuesto, xa, como dixen antes, 20.000 euros, e, bueno, a Diputación, pois, tamén nos aporta 20.000 euros, é dicir, a Xunta vai a poñer 300.000, nos 20.000 e a Diputación outros 20.000. Co cual, bueno, pues iremos axudando a un pouco paliar esta situación que é moi complicada, sobre todo para a xente que tuvo que cerrar e que ten que seguir pues, mantendo a súa vida e xa digo, e os seus negocios, ¿no?
E cos gastos fixos, que aínda que non se ingrese nada, pois hai que seguir pagándoos. Falamos desta situación tan complicada e das axudas das distintas administracións. Como dicía, desde hoxe se poden pedir novas axudas do plan de rescate da Xunta e, ademais, o luns van sair as específicas para os sectores obrigados a pechar, como a hostelería, tamén os ximnasios estarían incluídos nesas axudas especiais. Teríalle gustado que estas axudas se coordinasen en nunha única administración que as repartise?
Eu creo que sería lógico e o natural. É dicir, aforraríamos todos moitísimo, moitísimo traballo administrativo que para os concellos pequenos, como Soutomaior ou medianos, a nós nos complica moito a situación. É dicir, a Xunta vai a pagar, xa digo, en un mes van a ter cobrado o que soliciten, e nós, e cos cartos que recibimos tamén da Diputación, imos a tardar máis. A realidade é esa. A maquinaria administrativa da Xunta de Galicia non é a mesma que dos concellos, e, por tanto, eu creo que eso era o ideal, o lógico e o natural, que todos, bueno, pois os cartos que pudéramos aportar, os aportáramos, que fora a Xunta a máis ágil, porque a administración máis ágil neste momento, entonces pois que fora a que distribuíra eses recursos en cada concello, e eu creo que todo sería moitísimo máis fácil e desde logo a nós, aos concellos, pois nos evitaría unha tarefa que vai ser complicada e complexa, que é a de bueno, pois hai que, xa digo, as bases, hai que despois ver todo e ademais é que lle obrigamos aos propios hosteleros a presentar dúas veces os papeles, non? Por tanto, eu creo que hubiera sido máis fácil e máis sinxelo, e de verdad que foi unha pena, porque a Xunta apostaba de forma decidida por isto.
Ademais de presentar dúas solicitudes que igual non teñen nada que ver, porque unhas terán uns requisitos e outras outros, é moi complicado o papeleo que se teñen que enfrontar, sí, ainda por riba, autónomos e microempresas, para poder solicitar estas axudas na situación tan complicada que están, con moitas perdas. Falamos destas axudas directas que a todo agora otorgou o Concello de Soutomaior e que suman máis de 34.000 euros, pero e se pensamos nas axudas indirectas, alcalde, incluiríamos, non sei, gastos de protección civil, limpezas extra que tivo que facer,
sí,
o Concello?
Eso non está contemplado dentro dese... Iso foi só, estábamos falando do que era axudas directas de servizos sociales ás persoas indonables. Despois, pues, desde protección civil, fixos un traballo excepcional, non? E levando á casa, pois, nos, sobre todo na primeira ola, moitísimo, fixos un traballo incansable, non? De levar alimentos as casas, incluso transportar algunha xente que teña que ir ao médico. Se fixeron moitísimas desinfeccións, cando daquela ao principio pensábamos que coas desinfeccións pois arreglábamos o problema, non? A verdad é que se gastaron cartos e tempo en ese tipo de actuacións. Nos aquí estuvemos, pois, cando os rapaces estuveron na casa, pois repartindo as fotocopias de barrias á casa aos rapaces, cando estuveron, pois, xa digo, todo prácticamente desde o mes de marzo, pois, na casa, e bueno, eran todos os días prácticamente 50 ou 60 repartos. Non era unha, tuvemos que, pois, xa digo, poñer unha persona solo para fotocopiar todo o que mandaban todos os días. É dicir, fixemos unha labor que a veces non se ve, pero que está aí, tampouco temos que presumir dela, porque creo que é que nos toca e é porque a nós é a nosa obligación, e por tanto, pois, eu creo que aquí todos fixemos o que e estamos facendo o que realmente podemos, cambiando, pois, desde hai un tempo as formas, porque nos van cambiando, digamos, a forma de transmisión, cambiando, non, nos van dicindo como é a forma de transmisión, pois, do virus, e por tanto, pois, o que facíamos antes, agora hai cousas que non facemos e agora facemos outras. Tuvemos alquilada unha carpa durante moito tempo no centro de saúde, agora xa puxemos unha ficha. É que estamos tratando de arrimar o ombro en todo aquilo que incluso non nos fixemos un esforzo especial nos colexios tamén, é que de limpeza, bueno, pois, en todo, incluso en cousas que non serían da nosa competencia, pero que queremos que nesta situación todos temos que achegar o que podemos e o que temos.
Pois o Concello de Soutomaior que fai balance do que foron as axudas directas, a marxe de todo ese traballo extra e de gastos, pois, por exemplo, como alugar unha carpa para que se poida facer cola no centro de saúde respectando as distancias e sen estar a intemperie, que é tamén un gasto engadido por esta crise sanitaria. Hoxe falamos destes datos a piques de cumprir un ano de pandemia co alcalde de Soutomaior. Agustín Reguera, moitísimas grazas por facer contas en COPE.
Moitas gracias a vos. Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ojo si quieres formar parte del rodaje de una película. Este domingo en Pontevedra tienes una oportunidad. Vamos a hablar con el autor de la novela en la que se basa esa película. Es Ismael Rodríguez Montero. Ismael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y vas a ser también el director de la película?
Sí, eso es. Escritor, director y guionista. Y a partir de ahí, pues cuento con, o mejor dicho, desde ahí, cuento con varias personas que van a ayudar detrás de la cámara, y ahora lo que busco son los actores y las actrices para encarnar la historia. En Pontevedra es la tercera parada, después de Orense y Santiago, tercera parada Pontevedra.
Y háblanos de la historia. La novela se titula El precio de dos vidas. ¿Qué es lo que se podrá ver en la pantalla y qué diferencias se podría encontrar con el libro?
Pues mira, es un libro de 200 páginas, se lee en 4 horitas, y como siempre, pues cuando se dice esa expresión de el libro es mejor que la peli, yo lo estoy sufriendo en mis propias carnes, porque me cuesta, claro, se me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo adaptarla para dejarlo en 2 horas el guión, ¿no? ¿Qué implica eso? Pues si ya el libro tiene pocos capítulos de relleno, es totalmente todo pasa muy rápido. Cuando quieres llevar eso a la pantalla, te encuentras que tienes que... Primero te das cuenta que tienes que recortar muchas escenas y después te das cuenta que tienes que eliminarlas. Y la verdad que me da muchísima pena porque hay escenas muy buenas que me gustaría mantener, pero es que no es posible para darle continuidad a la acción y encuadrarlo todo en 2 horas, que es lo que yo estoy buscando para que se me vaya como mucho a 2 horas y cuarto.
Y con ese resumen tan difícil, ¿qué esencia quedará de la historia?
La esencia, pues quedará más o menos, yo creo que quede ese sabor que deja el personaje principal en el libro, que es el que de su continua necesidad de adaptación a todo lo que va sucediendo a lo largo de 28 años que dura la trama, ¿no? Arranca en el año 88 y va hasta 2016 y a lo largo de esos 28 años, pues el protagonista se ve pues que tiene que primero adaptarse a una nueva vida, posteriormente pues adaptarse a una nueva sociedad, a un nuevo mundo laboral, y después posteriormente cuando ya bueno, pues tiene su familia, darse cuenta que todo el mundo pues va cambiando a su alrededor y los avatares de la vida provocan que tenga que llegar a ser esa persona que nunca quiso ser.
Anda. Y no sé si en esta historia, y nos hablabas de pues tener que prescindir de escenas que sí aparecen en el libro, escoger otras principales, no sé si la pandemia también influye, también ha condicionado alguna escena pues que quizás sea mejor no rodar, no sé, no rodar un beso que se tenga que eliminar, por ejemplo.
No, bueno, para empezar, lo que es el propio rodaje, como va hasta 2016, pues no va a haber nadie con mascarilla en principio, ¿no? Pero bueno, sí, en los tiempos en los que corren, que sí que nos vamos a ir a... que estamos en un momento complicado y esas cosas que dicen los contactos y demás, pues sí que vamos a ser extremadamente cautelosos con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y bueno, en principio no vamos a eliminar ninguna escena de esas porque tampoco es un libro en la que el amor, los besos, el sexo y demás pues tenga mucha cabida, ¿no? Pero bueno, más allá de eso no contemplo modificar el guión por los tiempos que corren. Claro. Más que nada porque bueno, como digo, no en el libro no hay nada que impida el normal rodaje. Y lo que sí que quiero es que la película sea lo más fidedigna a lo que es el libro, ¿no?
Y sobre el casting, nos hablabas del protagonista. ¿Ese personaje ya lo tienes escogido?
Sí.
¿Y entonces a qué perfiles son los que estás buscando ahora?
Faltan los demás, los otros personajes de peso, el antagonista, personajes secundarios y de relleno. Básicamente lo que se está buscando es chicos y chicas entre 23, 25 y 40 años, un niño de 13, 12 y después los padres del protagonista, que tienen que tener un hombre y una mujer más de 60 años. Esos son, digamos, los papeles gordos, los papeles a los que realmente aspiraría todo el mundo. Pero eso no quiere decir que no pueda presentarse gente de otras edades, porque bueno, habrá personajes de relleno, pues puede ser pues un taxista, una camarera y demás, pues que lo de la edad pues queda en algo más secundario, evidentemente.
Uh-huh. ¿Y el casting dónde lo vas a celebrar aquí en Pontevedra?
Pues mira, tenía pensado hacerlo al aire libre, en el estacionamiento del recinto ferial, pero primero no sé si la meteorología iba a acompañar, y segundo que tenía que haberlo solicitado con 15 días de antelación, que pasa que hace 15 días estaba todo como estaba con las restricciones, entonces en cualquier caso no hubiese sido posible. Entonces eso nos hizo moverlo a la calle Ercea de Castro número 29, en un lugar de coworking que hay ahí, y es ahí donde vamos a celebrar.
Y entonces quedamos en Rosalía de Castro, todos los interesados, ¿a qué hora?
De 10 de la mañana a aproximadamente, bueno, a lo mejor tardamos en montar, nada, es un montaje muy sencillo, pues tardamos 10 minutos a lo mejor, hasta las 5 de la tarde, un poco dependiendo, pues si a las 4 y media ya no hay nadie, pues nos vamos, pero bueno, un tipo hasta las 5 vamos a estar allí. Y si vemos que la cola es larga, pues nos quedamos un poquito más, evidentemente. Es muy feo dejar a alguien fuera de un casting.
Pues todos los interesados en verse involucrados en una película tienen esta oportunidad. El autor de la novela El precio de dos vidas, Ismael Rodríguez, la quiere llevar al cine y empieza ahora ese trabajo previo antes del rodaje. Ismael, muchísimas gracias por contarnos el trabajo que estáis haciendo aquí en la COPE.
Muchas gracias. Si me permites mencionar que en Instagram tengo la cuenta que es El precio de dos vidas, como el título del libro y de la película, en la que ahí aparece toda la información referente a los castings y el futuro casting que vamos a hacer en Vigo, el casting online, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí se os atenderá sin ningún tipo de problema.
Pues apuntado queda en el Instagram de El precio de dos vidas. Ismael, de nuevo, muchas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues apuntado otro plan si te animas a participar en el casting de una película con todas las medidas de seguridad, porque sí que es verdad que de nuestra vida normal, como era antes, se nos están limitando muchas posibilidades. Hay poco que hacer o lo tenemos que hacer de otra manera, pero es lo que toca. Lo primero es la salud, de ahí que sea tan importante esa campaña de vacunación que está en marcha, que en todo caso no nos puede hacer lanzar las campanas al vuelo en cuanto a quien está vacunado ya, porque pensemos que la vacuna nos protege del virus y hace que las infecciones sean pues más leves, como igual que la vacuna de la gripe, cuando se la ponen las personas mayores y así evitan pues tener complicaciones que los obliguen a ingresar. Pero nadie está libre de ser contagiado. Y si una persona vacunada se contagia y luego contagia a otra persona que todavía no se ha vacunado porque piensa que al ya haber recibido ese pinchazo puede dejar de usar la mascarilla o de guardar la distancia, la hemos liado otra vez. Así que, de todas estas normas que nos han repetido durante los últimos meses, tenemos que seguir cumpliéndolas al pie de la letra. Y parece que durante mucho tiempo, aunque esperemos que eso, que gracias a la vacuna, pues tengan que ingresar en los hospitales menos personas y que también haya menos fallecidos, que no es cosa menor. Hablamos de la situación sanitaria en este tiempo de actualidad local en el que hemos repasado las ubicaciones de los puntos de vacunación para mayores de 80 años, que es el grupo que ahora le va a tocar ponerse la vacuna. En el día de hoy empezaban ya a vacunar a los mayores de 80 años en el área sanitaria de Santiago y a partir del lunes ya se están poniendo citas aquí en Pontevedra y Osalnés. Así que esperamos que todo el mundo pueda ir. En caso de que no sea así, desde el Sergas nos dicen que pues una persona, por ejemplo, que por movilidad no pueda ir hasta el centro de salud, se le va a vacunar a casa si hace falta. Así que, como nos llaman por teléfono, pues ya le contamos todo, que es mucho mejor que cuando te mandan el mensaje y no tienes con quién hablar o te ponen con una operadora que no sabe del tema. En este caso, se organiza de la mejor manera posible, llamada personalizada. Tienes más de 80 años, te toca ponerte la vacuna del coronavirus. La llamada que tantos estamos esperando. Pues es solo una de las noticias del día que te contamos aquí, en tu COPE más cercana. Sabes que tienes más información también en la web de COPE, en cope.es/Pontevedra, como el testimonio de ese ingeniero aeronáutico de Pontevedra que trabaja para la NASA. Síguenos en redes sociales también, en Facebook, Cadena COPE Pontevedra, donde también puedes ver ese tráiler del que hablábamos de la fiesta del Momo de Vilanova de Arousa. ¿Quién será el personaje de este año? Yo la verdad es que no tengo ni idea. Lo vemos el domingo en redes sociales. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.